Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Estamos en una jungla de asfalto y cemento. Bienvenidos al podcast La Jungla con Everson Gramajo, para hablar de pensamientos, criterios e ideas y de todo lo que se nos ocurra. Bienvenidos y bienvenidas a La Jungla. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a través de este podcast, a través de La Jungla. Teníamos tiempo de no regresar al podcasting, pero bueno, cuestiones de pandemia, cuestiones de comunicación y cuestiones pues, que habíamos estado un poquito alejados por el distanciamiento social y tantas cosas. Soy Everson Gramajo Samayoa y es un enorme gusto tener hoy en La Jungla nada más y nada menos que a Erika Barrientos. Ya vamos a platicar de quién es ella, en qué se desenvuelve. Y hoy estamos al ambiente de un café y lo vamos a mencionar. Estamos en el Café Quiché, aquí en Quetzaltenango, Guatemala. Para comentarles quién es Erika, les comento. Ella es guatemalteca de la ciudad capital, radicada ahora aquí en Quetzaltenango desde hace algún tiempo, pero ya no lo va a contar. Así es que bienvenida, Erika. Qué gusto saludarla y qué gusto tenerla aquí en este micrófono de La Jungla.
Muchas gracias, Everson. Yo contenta y un honor poder compartir este espacio con usted. Ha sido realmente muy lindo poder coincidir con usted personalmente y hoy pues aprovechar este espacio, ¿no?, para compartir un poco de lo que la vida nos ha permitido hacer y ver qué podemos aportar a través de este podcast.
Así es. Bueno, este podcast puede llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Queda grabado aquí en esta plataforma, entonces, bueno, ¿quién nos puede escuchar? No lo sabemos, pero sí vamos a conocer a Erika Barrientos. Erika, ¿cuándo viene usted a Quetzaltenango? ¿Cuánto tiempo tiene de estar aquí en Xela? ¿Y cómo es que Quetzaltenango se la roba y se queda viviendo aquí?
Bueno, estoy en Quetzaltenango desde febrero 2021. Realmente son de esas vueltas que da la vida. Yo digo, así es como la vida nos sorprende cuando nosotros estamos abiertos a lo que la vida nos tiene preparado sencillamente. Desde hace algunos años, 2019 para ser exacta, empecé a trabajar algunas cosas acá en Quetzaltenango, algunas alianzas, empecé a generar espacios muy bonitos con gente preciosa de Quetzaltenango y poco a poco pues me fui quedando. Y yo creo que el momento del cambio se dio justamente para este año, ¿no? Y bueno, esta es la puerta que se abrió y contentísima, porque la verdad es que digo que esta tenía que ser la ciudad para poder hacer este cambio tan grande, ¿verdad? De mudarme a otro lugar. Creo que la experiencia ha sido muy bonita. La gente de Quetzaltenango, déjenme contarles que es preciosa. Y yo creo que eso ha sido parte de la adaptación tan rápida que he tenido, porque la gente me ha hecho sentir en casa.
Erika, cuando usted nos habla de proyectos, cuando nos habla de ese cambio, ¿a qué se refiere específicamente para irla conociendo, ¿no?
Bueno, hasta el año pasado, 2020, yo estaba trabajando siempre de manera independiente, haciendo diferentes cosas. Soy mamá de dos hermosos hijos y me dediqué por muchos años realmente a ello, ¿verdad? A ser mamá principalmente. Y nunca dejé de hacer lo que me gusta, hice diferentes cosas. Siempre digo que los seres humanos tenemos dones y talentos y cuando toca echar a andar esos proyectos, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, he estado en diferentes lugares mientras estuve cuidando principalmente de mis hijos y pues ahora ya era la oportunidad para poder empezar o retomar e iniciar un nuevo proceso, una nueva etapa. Y el desarrollo profesional era algo que yo tenía como en una pausa, ¿verdad? Pero en este momento yo creo que es el momento idóneo para empezar y eso es lo que generó, digamos, de alguna manera el cambio.
Erika, algo que hemos visto, que yo he visto primordialmente en las redes sociales, que a lo que usted se dedica es al coaching de vida, ¿es cierto? ¿Es así?
Sí, exactamente.
Se dedica a hacer entrevistas, desde luego la podemos ver en las redes sociales, ya nos va a contar en dónde la pueden ver y localizar para que le escriban y que la puedan conocer, pero ¿cómo ha sido para usted el entrevistar a tantas personas y sobre todo poder entrar a un tema como el coaching?
Bueno, ha sido interesante porque inicialmente estudié comercio internacional, luego mercadotecnia y la vida de a poquito me fue llevando hacia el coaching y ha sido bien interesante porque creo que los seres humanos pasamos por diferentes etapas en la vida y creo que en una búsqueda personal la vida me lleva al coaching y encuentro ahí una misión enorme y un propósito. Y mientras estaba estudiando, formándome como coach, conocí a mucha gente muy linda que estaba en el medio igualmente. Y lo interesante de esta carrera, de esta forma de vida, es que creo que precisamente lo buscamos quienes estamos también en esa búsqueda interior. Entonces, en ese proceso yo vi que había mucha riqueza para compartirla con el mundo. Y el Facebook, las redes sociales hoy nos permiten ese contacto directo. Y entonces abrí un espacio para intercambiar sencillamente temas de desarrollo personal, crecimiento personal. Y así fue como inicié a finales del 2018 un programa, ¿verdad? Que se llama, es parte de mi proyecto de vida, que es Metamorfosis.
Y ahí vamos a hablar de Metamorfosis. Sí. Creo que bueno que nos lo toque de una vez en este momento.
Entonces, en ese contexto de querer compartir con el mundo lo que la vida me estaba regalando a mí, y que al intercambiar esas conversaciones tan bonitas con mis compañeros, vi la oportunidad para compartirlo con el mundo.
Ahora, dos cosas. Su marca Metamorfosis, ya vamos a hablar de ese lado, pero el primero es esto. Yo he escuchado que el coaching primero lo hace cambiar de manera individual a la persona que lo ejerce, para que posteriormente pueda cambiar a los demás.
Así es.
Desde su experiencia, ¿cómo ha sido ese contacto entre lo individual para dar a conocerlo a los demás y poder hacer cambiar vidas?
Bueno, creo que lo puedo resumir diciendo que el coaching nos permite, primero, precisamente ver hacia adentro, entendernos, observarnos, para poder entonces observar al otro. Si yo no trabajo en mí, no puedo ayudar al otro. Si yo no conozco mis emociones, si yo no conozco las razones por las cuales a veces tenemos tantas dudas, tantas situaciones, no puedo empatizar con las del otro. Entonces es un proceso primero personal para poder entonces darnos a los demás.
Esa empatía de la que usted habla con la gente, porque es interesante la empatía, hablar de la empatía es algo profundo, algo maravilloso. Quien logra empatizar con los demás creo que lo logra todo, ¿no? ¿Qué opina usted de esto?
Absolutamente, yo creo que si algo le hace falta al mundo es empatía. Yo creo que si fuésemos un poquito más empáticos, tendríamos la posibilidad de entender más lo que el otro está viviendo. Podríamos a veces acercarnos, incluso sin hablar, sabiendo que sencillamente lo que el otro necesita es contacto. A veces, tal vez solo un abrazo, tal vez sí, exacto. O sencillamente estar, ¿me entiende? Pero el tema es que al empatizar, podríamos realmente sentir lo que el otro está sintiendo. Y de pronto tendríamos respuestas un poquito más...
¿Más cercanas, más personales?
Sí, y sí, tal
más
vez...
Más individuales, quizá por el hecho de empatizar. Es que por eso le decía, para mí empatizar es como lo primordial de la relación humana.
Sí,
¿no?
Sí. De hecho, la empatía es una de las variables o los ingredientes especiales que tiene el amor.
Por supuesto.
O sea, el amor es compasión, es bondad, es empatía.
Y no es solamente el amor entre pareja, digamos.
No, el amor en general. Ajá, si claro. Usted, y ahí, o sea, es decir, ¿qué le falta entonces al mundo, a mi parecer? Es más amor.
Por supuesto.
Y claro. Porque precisamente lo llevo ahí porque le comento, o sea, para mí la empatía, bueno, no para mí, es que la empatía es parte de. Entonces, sí. si usted ama, puede ser más empático.
Sí, desde luego. Hay un libro del que habla este maestro Gervasio Akomatsi, Amor, ese Dios desconocido. No sé si usted tuvo gusto de leerlo, pero es un buen libro que ojalá que todavía exista. Pero hablaba de la forma de cómo las relaciones humanas se basan en el amor propiamente, el amor de los padres a los hijos, que es diferente del amor de los hijos a los padres, incluso el amor a una mascota o el amor de esa mascota para uno. El amor entre parejas y todas las variedades de amor. Incluso está el amor que nosotros le tenemos a Dios o Dios a nosotros, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de ejercer un coaching de vida, intentamos cambiar vidas, intentamos cambiar el mundo. Ahora, desde la perspectiva suya, Erika, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? Porque he visto que le escriben, que la llaman. ¿Cómo ha sentido usted esa respuesta con la gente que la ve y que la escucha siempre?
Bueno, ha sido una experiencia muy linda porque yo inicié el proceso primero en mí, y por eso mi proyecto se llama Metamorfosis, porque quería que mi proyecto de vida tuviera todo absolutamente de lo que yo estaba viviendo, ¿verdad? Quería compartir lo que había pasado conmigo, y fue eso, una metamorfosis, una transformación positiva absolutamente. Y yo creo que algo que he encontrado es que la gente lo conoce a uno, lo conoce, lo observa todo el tiempo, y uno habla más con el ejemplo que con las palabras. Entonces, a lo largo de este camino, personas que me conocían de mucho tiempo se vieron inspiradas al ver mi transformación y mi cambio, porque conocían a la Erika anterior. En esencia soy la misma, en esencia seguimos siendo los mismos. Lo que sucede es que nos reencontramos, y de pronto, precisamente hasta ese momento en el que empezamos a trabajar en nosotros mismos, es cuando reconocemos nuestro verdadero valor y esencia de qué estamos hechos. Pasa que hasta una parte del camino a veces hemos venido siendo alguien que no somos.
Eso me llama la atención, y usted lo comenta, dice la Erika anterior. ¿Qué diferencia hay entre Erika anterior con Erika que yo en este momento tengo enfrente entonces?
Bueno, la Erika anterior tenía muchísimos miedos. Era una persona altamente insegura. No podía imaginar estar frente a una cámara hablando todo el tiempo. Era una Erika que no creía que fuera capaz de empezar tal vez algo totalmente de cero, porque había muchas inseguridades. Pero todo viene derivado de pues el entorno, el ambiente donde uno crece. Hay muchas creencias que uno adopta de otras personas sin acusar ni en juicio, ¿verdad? Sencillamente es lo que nosotros aprendemos. Y el haber trabajado en mí me enseñó desde mi rol de madre a permitirle a mis hijos a ser ellos mismos, a que ellos generen sus propias creencias, porque desde ahí, o sea, es el cambio que usted me pregunta, ¿verdad? Cambios trascendentales, era altamente miedosa e insegura.
Ahora, ¿cómo hacer ese salto? Porque, mire, todos tenemos miedo, de alguna u otra manera tenemos miedo por X o Y actividad que hagamos. Pero, ¿cómo salir de ese letargo, de ese miedo o de esa zona de confort? ¿Cómo salir de eso?
Yo creo que la vida nos plantea muchos momentos para hacer esos cambios. Nos toca a la puerta, o sea, son esos puntos de inflexión donde usted siente que ya no puede más, que necesita hacer un cambio, que ya donde está esa zona de confort que usted mencionaba, ya no le es cómoda realmente, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos, y muchas veces son momentos bien difíciles, son crisis, son dificultades grandes.
Depresión, por ejemplo.
Puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede tener diferentes tonalidades. Pánico, etcétera. Entonces, cuando usted llega a esos puntos, si toma ese punto como el punto de lanza para hacer ese cambio a lo que la vida lo está moviendo, puede ser ahí el despertar. Ese, yo le llamo un despertar de la conciencia, ¿verdad? Porque usted se hace consciente de sus miedos, de sus inseguridades, se hace consciente de sus emociones, se hace consciente de que donde está ya no quiere estar, que de pronto ha pasado mucho tiempo en depresión, sin ánimo de nada, etcétera. Ese es el momento para que usted se cuestione y diga, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde me lleva todo esto? ¿En dónde quiero estar? Y es el momento para hacer los cambios en su vida.
Facundo Cabral decía que la depresión es una pérdida de tiempo, más que una distracción. Es una situación obviamente emocional, pero hay muchas cosas por conocer que tendrían que hacer despertar a la persona, ¿no? Pero tiene que haber un clic o un chispazo para hacer despertar a esa persona. Es decir, bueno, le insisto en esto, Erika, y porque usted es especialista en esto, desde luego, pero yo he visto amigos, amigas, por ejemplo, que lamentablemente están encerradas o encerrados, ¿no? Y entonces tiene que haber algo. Puede ser algún amigo, alguna cosa material, algún viaje, yo qué sé. Pero ¿cómo hacer para que esa persona tenga el clic y reconozca que estar en un estado depresivo, por ejemplo, es algo malo y que el mundo va más allá de las cuatro paredes en el que está encerrado? ¿Cómo hacer? ¿Cómo encontrar ese chip o ese clic?
Bueno, siento que definitivamente para hacer esos cambios, para poder tomar una decisión, necesitamos estar conscientes de que algo no nos tiene bien, ¿verdad? Primero, estar conscientes de ello. Y segundo, tomar la decisión de hacer algo. Tercero, buscar ayuda. Porque cuando usted busca ayuda, puede ser en un libro, lea un libro, escuche videos, escuche charlas, hable con personas, vaya con un terapeuta, busque un coach, lo que sea que usted haga, pero que usted se mueva, que usted accione. Pero si usted sabe que está mal, pero no hace nada, entonces nada va a pasar. Entonces usted me dice, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? La vida, como le decía, la vida nos muestra. Dígame si no, usted se ha sentido en muchos momentos en donde siente que tiene que hacer algo.
Sí,
que tiene que hacer un cambio, que tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, puede ser personas que se aferran a una pareja, por ejemplo, donde tal vez ya no hay relación ahí, pero me aferro porque es lo conocido y me da miedo estar fuera de ello.
Se cae en un estado compulsivo, obsesivo compulsivo.
Sí, o puede ser un trabajo, incluso gente que tal vez permanece en un mismo trabajo toda la vida, no porque no tuviera otras oportunidades, es porque ahí estaba cómodo, entre comillas, ¿verdad? Era lo conocido y da miedo salir a enfrentarse a lo desconocido, a lo incierto. La incertidumbre da miedo. Sin embargo, cuando usted da ese paso hacia afuera, usted entra a la zona de aprendizaje. Es una zona de crecimiento, es una zona de transformación. Entonces, ¿por qué no hacemos los cambios? Es porque nos da miedo, porque no tomamos decisiones. ¿Qué es fácil? No es fácil. No es fácil. Se requiere mucho coraje y valentía para poder tomar la decisión de me voy de este lugar.
Pero es un lugar emocional.
Exacto, sí.
Ajá. Incluso dentro de la misma casa, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos hablando específicamente de una depresión. Sí, el punto es cómo poder renovarse, innovarse, ¿no? Usted lo hace desde la experiencia, según nos cuenta, pero el ser empático con los demás y decirles, miren, cuando detecten que están un poco depresivos, no piense en eso, trate de pensar en que hay más mundo más allá de esas cuatro paredes. Yo le llamo así a las cuatro paredes porque es como un cuarto, ¿no? Sin ventanas, quizá oscuro y ahí la gente se encierra ahí y no sale. Quizá a todos nos ha pasado en episodios muy pequeños. Pero la idea es, en este mensaje, Erika, cómo incentivar a las personas a que salgan de eso, ¿no? A quienes nos están escuchando, desde luego, y sí, puedan salir y decir, bueno, hay más vida. Si X amigo ya no te llamó, pues llamo a otro. O si no, pues me hago de un nuevo amigo, salgo y venzo eso y trato de dar ese paso, como el que usted dice, ¿no?
Sí, yo pienso que definitivamente somos nosotros los únicos que podemos tomar esa decisión. Como repito, no es fácil, no estoy diciendo que esto sea fácil, para mí esto fue un proceso de transformación profunda, de enfrentar muchas situaciones, de ver y encontrarme con muchas cosas que no me gustaban y que ahí estaban, pero yo nunca las había realmente enfrentado, ¿no? O sea, no es fácil. Sin embargo, tomar la decisión de hacer un cambio es el primer gran paso para una nueva vida. Entonces yo digo, vale la pena. Número dos, yo tengo que estar consciente de qué quiero en la vida. Yo quiero plenitud para mí, vivir la vida de la mejor manera. En este momento de mi vida, en este punto de mi vida, hoy puedo decir, precisamente hoy recordando el poema de Jorge Luis Borges, Instantes, hoy más que nunca, digo, hoy en esta etapa de mi vida, lo entiendo muchísimo, ¿no? O sea, no quiero llegar a los 80 años, ver hacia atrás y decir, me hubiese gustado viajar más, hacer más esto. Hoy me lo estoy permitiendo. Entonces, es una decisión, es tomar la decisión de hacerlo y buscar ayuda. Solos no podemos. Ser conscientes de que hablar es importante, expresar es importante, buscar a alguien que te acompañe en el camino, buscar a un guía, un mentor, un líder, una persona que ya pasó por ahí, y eso es lo que yo estoy haciendo a través del coaching. He encontrado en la frase también de un mentor enorme para mí, que es Viktor Frankl, que dice que él encontró sentido a su vida ayudándole a otros a encontrar sentido a la suya, y eso es lo que realmente, así resumo lo que hago hoy y quién soy.
Así es, por eso le decía, primero hay que cambiar la vida de uno y luego poder cambiar la dinastía, uh-huh. o hacer el intento. No, hablemos del otro lado, Erika. ¿Qué se puede pensar de la familia o de los amigos cuando detectan a alguien que no sale de esa zona de confort, por ejemplo? ¿Qué le dice usted a ese grupo de amigos? Busquen a esa persona, no se queden solo ahí esperando, ¿no? ¿O qué le dice? ¿Qué les dice usted?
Bueno, sabe, Everson, he aprendido que las personas que tienen el deseo de salir de las situaciones en las que estén, ellos son los únicos que pueden buscar la ayuda.
¿No influye ningún amigo ni la familia?
Usted puede influir no desde el decir, sino desde el hacer. Eso es lo que he visto. Y para mí, un ejemplo enorme es como la dinámica que se lleva en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Usted no puede llevar a nadie a la fuerza a un grupo de rehabilitación. Con ellos aprendí, porque estuve siempre de cerca a ese grupo, y mi gran maestro fue mi papá. Él decía, a nadie se le puede llevar a la fuerza. Es el que quiere ser rehabilitado el que va y dice, necesito ayuda y necesito que me acompañes o que me lleves. Entonces, en este caso es lo mismo. Si vemos a alguien en problema, en la familia, lo que queremos hacer es rescatarlo, pero nosotros no podemos rescatar a nadie que no quiera ser rescatado. Es decir, si vemos a alguien que está con alguna situación familiar, lo que podemos hacer de pronto es, si esa persona lo permite, es recomendarle a algún lugar, recomendarle a alguien, darle un libro, etcétera, pero no podemos ser invasivos en ninguna circunstancia. Y especialmente con alguien que está pasando una situación, y normalmente se sienten más acompañados por alguien que ya pasó algo similar, porque dicen, esta persona me entiende porque él también tuvo depresión, porque él también enviudó, porque él también fue alcohólico, etcétera. Entonces, a veces podemos, y de hecho así es, ¿sabe? En este camino del coaching, a las personas que la vida me ha permitido acompañar, tenemos algo en común. O sea, hay algo que nos refleja y por eso puedo acompañar esos procesos, porque de alguna manera yo tal vez pasé algo similar. No necesariamente tiene que ser lo mismo, pero de alguna manera uno va empatizando más. Entonces creo que por ahí va la cosa. Si usted identifica a alguien, pues es saber cómo no ser invasivo, cómo ayudar, no desde la invasión.
Fabuloso, fabuloso, excelente ese término, no ser invasivo. Y es que también es tocar una privacidad, ¿no? Es tocar muy de cerca lo individual. Y a veces si la persona no tiene esa calidad de empatía, va a terminar de molestar, ¿no? Y es que, bueno, le comento todo esto porque no solo usted se dedica a esto, sino que también muchos de los suicidios, por ejemplo, que se dan a diario, lamentablemente, y la mayoría son por decepciones de X cosa, por una decepción familiar, por una decepción de pareja, cosas así. ¿Cómo quitar pensamientos suicidas, por ejemplo? Que es un punto también bastante delicado, ya es una, incluso es una profundidad psicológica, ¿no?
Sí, ya es un tema aún más profundo, ¿verdad? Ya es algo que requiere incluso un acompañamiento mayor, pero lo que yo digo es que de alguna manera, si estamos ante una situación de un adolescente que está enfrentando una situación primaria, digamos una primera etapa de depresión, que puede desencadenar en algo mayor como lo que usted dice, ¿verdad? Lo que podemos hacer es, o sea, estar conscientes de lo que está ocurriendo. Y de alguna manera, sabe que a veces los padres son los que menos pueden apoyar a ese tipo de hijos, porque hay resistencia, porque de parte de los padres a veces está la ansiedad de querer rescatar al hijo, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo que busquemos ayudas externas. Es muy importante.
No invasiva.
Exactamente.
Me gustó mucho ese término, realmente.
Sí, exactamente. Entonces, si hay ya pensamientos suicidas, ya estamos ante una situación bastante diferente, ¿verdad? Profunda, que necesita y requiere una ayuda definitivamente. No lo podemos dejar sencillamente como que se solucione solo, ¿verdad? Debemos ser muy conscientes de a quién nos estamos enfrentando. A veces se sabe que ese es otro problema y por eso las situaciones a veces se trascienden o empeoran, porque evitamos enfrentar las situaciones que no nos gustan. Evitamos reconocer que hay un problema. evitamos reconocer que nuestro hijo o nuestra hija está teniendo un problema y que necesita ayuda. Y digo problema porque derivado de muchas situaciones podemos terminar en una adicción, podemos terminar en hasta en lo que usted mencionaba, llegar hasta tener pensamientos suicidas, ¿verdad? Entonces es como identificar los problemas en una etapa inicial.
Fabuloso, uh-huh. Fabuloso. Bueno, tenemos a Erika Barrientos hoy aquí en La Jungla hablando del coaching y hablando de lo que ella ha hecho. Ya nos comentó acerca de su cambio emocional de vida, el cambio de residencia incluso, porque de la ciudad capital, que bueno, la ciudad de capital es una ciudad muy congestionada, ¿no? Guatemala, yo así lo veo, y se traslada a un lugar como Quetzaltenango, en donde es una tierra más, más fría, más tranquila, de repente un poco más conservadora. ¿Cómo ha sentido usted el cambio? Para que lo sepan nuestros amigos que nos escuchan prácticamente en toda Latinoamérica, el cambio de vivir en la capital de Guatemala a una ciudad como Quetzaltenango, Erika.
Bueno, creo que de alguna manera los anhelos y los sueños se van haciendo realidad. Creo que en esta etapa de mi vida yo añoraba una vida más tranquila. La diferencia entre vivir en la ciudad de Guatemala y vivir en la ciudad de Quetzaltenango es la tranquilidad. De alguna manera todavía la dinámica es un poquito más tranquila, más en calma. Bueno, es una ciudad más pequeña que la ciudad de Guatemala. Entonces el traslado es un poquito, lleva un poco menos tiempo. O sea, hay muchas situaciones que han cambiado y para mí han sido positivas, porque puedo como disfrutar más del día, de la vida, hacer muchas cosas. Algo maravilloso que me ha sido para mí un regalo es que me encanta la naturaleza. Y aquí en Quetzaltenango he podido moverme fácilmente. No sé, un día estaba maravillada, 4:30 a.m. estaba camino al volcán, al mirador del volcán, y a las 12:00 p.m. ya estaba de regreso.
Estamos hablando del volcán Santa María.
Volcán Santa María, para ver el mirador del Santiaguito, que es una maravilla, es una hermosura. Usted lo puede hacer en mediodía, o sea, eso es como, no se puede hacer en Ciudad de Guatemala. Puede uno acá ir de un lugar a otro mucho más fácil, eso le reduce a uno el nivel de estrés. Uno vive en la ciudad de Guatemala, se vive como muy deprisa, no se disfruta a veces la vida, porque ya la situación de movilidad sobre todo es a veces bastante compleja. Entonces yo estaba viendo que de pronto ya uno no está como disfrutando cada día. Entonces esa ha sido una diferencia bastante marcada.
Sí, hay una situación monótona muy fuerte, ¿no? Entre el traslado de casa al trabajo y del trabajo a casa, por ejemplo.
Exactamente, le toma mucho tiempo. Hay muchas personas que realmente llegan a su casa únicamente a dormir y a veces esa dinámica es de lunes a sábado. Entonces prácticamente las personas están disfrutando de su hogar solo domingo. Es una vida bastante, bastante diferente, ¿verdad? Acá en Quetzaltenango se puede todavía hacer muchas cosas, ¿verdad? Y sobre todo eso, poder viajar incluso a otras ciudades cercanas, lo puede hacer en un día, o sea, volver el mismo día. Esas son riquezas que he sentido. Y el clima me encanta. O sea, el cambio hacia el frío ha sido fantástico, porque me encanta el frío. Entonces, para mí ha sido perfecto.
Qué bien. Bueno, Erika Barrientos, la vemos en Facebook, sus redes sociales, Erika, para que la contacten por ahí, por favor, cuéntenos.
Bueno, pueden localizarme, contactarme en Facebook e Instagram como Metamorfosis EV de Erika Barrientos y también Erika Barrientos. Y por ahí tengo también un podcast que pueden escuchar en Spotify, pero ahorita está un poquito detenido igual. Pero otra de las áreas que he incursionado es la aromaterapia. Entonces, ese podcast es especialmente sobre aromaterapia. Entonces, también lo encuentran como Metamorfosis.
En Spotify.
En Spotify.
Fabuloso, lo vamos a escuchar y es recomendable entonces para que también ustedes lo escuchen. Bueno, estamos, Erika, es un gusto enorme saludarla. Tiene varios proyectos en Quetzaltenango. ¿Puede hablarnos de eso? ¿Puede hablar un poquito de esos proyectos? Incluso de varios programas que surgieron en la época de la pandemia, que fueron programas de transmisión virtual a través de Facebook. Ahora bien, cuéntenos acerca de esta etapa virtual de Facebook y todos los programas que ha hecho y a cuánta gente ha entrevistado.
Bueno, esa etapa ha sido realmente enriquecedora. Yo creo que esto, usted mejor que nadie lo sabe como comunicador, el poder conversar con personas es hermoso, es conocer.
Depende, no, con todos es
muy bonito. O sea, cada entrevista para mí ha sido una riqueza, o sea, poder conocer tantas personas, escuchar tantas, he aprendido de cada entrevista, cada diálogo. Y bueno, el año pasado, otra área que a mí me encanta mucho, el arte y la cultura, y pues tuve la oportunidad de tener un programa con mi querido amigo Fabricio Mezquita.
Oh, saludos, Fabricio.
Que es un gestor cultural y es fantástico.
De repente lo traemos a la jungla. Me ojalá parece. Que nos acepte la invitación, Fabricio.
Me parece que sí, yo creo que la invitación está lanzada. Pues el año pasado, derivado de la pandemia, ¿verdad? Que todo se cerraba y sobre todo para el gremio artístico, un golpe muy grande, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, pues con Fabricio llevamos realmente a las redes, ¿verdad? Un espacio para compartir con los artistas. Entonces, durante todo el 2020 nos estuvimos reuniendo y tuvimos la oportunidad de entrevistar a muchísimos artistas guatemaltecos de las diferentes áreas y fue muy bonito. Y este año hemos tenido la oportunidad de tener algunos programas nuevamente. Hemos apoyado eventos de Fundación País, que es también apoyador total del arte y la cultura. Entonces, y bueno, también el año pasado surge el programa Somos Influencia, también con mi querida amiga Gladys Guzmán, que en realidad todo surge desde el que somos voluntarias de dos organizaciones, en donde se fortalece el liderazgo y se hace conciencia de que todos los seres humanos, todos somos influencia. Ahí donde usted está, usted influye a su alrededor, en su casa, en su trabajo. Y si somos conscientes de que usted está siendo influencia para otros, yo creo que es como un reto enorme el hacer las cosas lo mejor posible.
Y sobre todo, ser influencia positiva, Erika.
Claro.
Porque en una época de tecnología abierta como esta y del boom de las redes sociales, pues hay mucha influencia negativa también. Y ese uh-huh. es otro punto al que hay que invitar a las personas, a que se inclinen a buscar cosas positivas, que les enseñen algo.
Así es, definitivamente creo que el llamado es eso, a que usted sea consciente que usted está haciendo, todos somos influencia, o sea, usted influye en sus hijos, en su familia, en sus padres, en sus amigos, entonces, ¿qué tipo de influencia está haciendo usted? Pero eso es algo para mí retador. Y en el tema de la comunicación, ¿verdad? O sea, como comunicador, el que podamos tener la oportunidad, por ejemplo, hoy de conversar. Hoy espero agregar valor con esta charla, ¿verdad? Entonces, eso es un compromiso.
Ya lo está agregando, desde luego. Por supuesto. Claro.
Gracias.
No, por supuesto. Pero no la quería interrumpir.
No, pues eso, definitivamente. Creo que somos las personas que, las cinco personas que con quienes nos rodeamos. Eso dice mucho de quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces también al ver a esas personas podemos ver de pronto incluso características nuestras, porque con esas cinco personas con quienes nos relacionamos principalmente compartimos sin duda muchos valores, hobbies, formas de pensar, etcétera. Entonces ahí podemos ver nosotros también un poco de qué estamos hechos, ¿verdad? ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos?
Por supuesto. ¿Cuál es su hobby, Erika?
Leer.
¿Qué lee?
Bailar.
No. A ver cuando me dan las clases de baile, yo no puedo bailar. No sé. ¿En serio?
Bueno, yo bailo sola, no importa si bailo bien o mal, el tema es, bueno, no importa.
Bueno,
es
voy a bailar solo entonces, encerrado, está bien, gracias. No. Bueno, qué bien, qué gusto de verdad platicar con usted, Erika, y estar pues nuevamente en este podcast. Le cuento así rapidito, lo suspendí unos meses, pero tengo un par de programas todavía guardados ahí inéditos que los voy a publicar, pero la idea es acercarnos, ¿no? A través de estos medios digitales a toda la gente que se puede, como usted dice, pues ser influencia. Un abrazo, por cierto, para Gladys Guzmán. Hace muy buena pareja. Sí, las he visto por ahí en este programa. Espero pues que sigan adelante, de verdad, con
gracias.
Este programa de Somos Influencia. Que gracias. Lo pueden ver en dónde. Y también ahí está la página de Facebook también, ¿verdad?
Sí, en Facebook. Ahí tenemos el apoyo de TV Globo. Entonces lo pueden ver en las redes sociales de Erika Barrientos, Metamorfosis, Actívate Vida, TV Globo.
fabuloso. Bueno, busquen entonces ahí Somos Influencia con Erika Barrientos y Gladys Guzmán. Hoy tenemos solo a Erika, recién llegada a Quetzaltenango, de gran influencia también, desde luego, ¿verdad? Bueno, cuénteme, ¿cuál ha sido su mejor experiencia en alguna entrevista? ¿A quién ha entrevistado? He visto que ha entrevistado psicólogos, un sinfín de personas, pero alguna que recuerde en especial.
Bueno, hay tanto, la verdad es que es muy diverso, porque precisamente inicié con personas del coaching, ¿verdad? Compañeros, con quienes aprendí muchísimo. He entrevistado artistas y esas experiencias de conocer al ser humano, digamos, detrás de ese pintor, detrás de ese cantante, ese ser humano maravilloso que de pronto detrás de cámaras hablamos y abren su corazón y su vida, para mí ha sido una experiencia muy bonita, muy, muy bonita, interesante. Sobre todo, quizás ahí en el área artística, puedo recordar a muchos compartiéndonos su realidad, ¿no? O sea, cómo les cambió la vida. Muchas entrevistas que realmente me movieron mucho. El poder encontrarme de pronto con seres humanos con quienes compartíamos incluso situaciones interesantes, como por ejemplo, si puedo resaltar a una, porque serían muchas y de cada persona he aprendido algo, me he disfrutado cada entrevista, cada diálogo, pero el año pasado entrevistamos a una artista mexicana, ella tiene mucho tiempo de estar en Guatemala, muy diversa, ella hace de todo, había escrito un libro que me lo compartió previo a la entrevista, lo leí, me lo devoré y fue tan importante para mí leer ese libro en ese momento. Fue un regalo y se lo pude decir a ella. Es más allá de la tierra. No, en el centro de la tierra es. En el centro de la tierra. Es que es una historia que ella narra desde un sueño que ella tuvo y que integra un poco como el análisis del ser humano y de las vivencias que tenemos.
Bueno, me parece que es un libro bastante interesante entonces, ¿no? A veces rescatar parte de las vivencias y plasmarlas en los libros, pues son buenas ideas, ¿no? No sabe a quién va a llegar. Estamos hablando de lo que hace el coaching. ¿Ha pensado en escribir algún libro, Erika?
Sí, es una tarea súper pendiente.
Pues hágalo entonces, hágalo.
Sí, quiero hacerlo porque escribir me gusta mucho. Para mí escribir es sanar. Para mí es una forma, cuando yo tengo un día emocionalmente muy cargado, lo que hago es escribir. Entonces tengo 3 borradores de libros, tengo 1000 notas. Me encanta escribir mucho a mano. O sea, yo tengo muchos libros, cuadernos escrito, escribo todo el tiempo. A veces voy en el carro y veo algo que me inspira y me motiva a escribir algo, me estaciono, escribo la notita, algo que me recuerde luego para desarrollar la escritura, porque me encanta escribir.
Excelente. Bueno, ojalá que algún día entonces veamos un libro publicado con su nombre.
Sí.
Y bueno, hablando de ese tema tan apasionante del coaching, hay tantos temas, ¿no? Tantas cosas de las que podríamos hablar. Pero ante todo, le agradezco mucho a Erika por haber aceptado esta invitación de estar aquí en La Jungla. Este espacio también es suyo, desde luego. El día que necesite comentar algo, cuando tenga su libro, cuando desee publicar algo, ya sabe que estoy para servirle.
Gracias. No, para mí ha sido un gusto enorme. La verdad es que pocas veces creo que estoy yo del otro lado. Sí, casi siempre estoy entrevistando personas, pero esto también es sanar. O sea, hablar y de pronto
poder sacar algo, ¿no?
Sí, y empieza, o sea, ahorita que conversaba con usted hay cosas de las que no hablaba hacía mucho tiempo.
Me hicieron falta un sinfín de preguntas, pero no se las puedo hacer así porque si no se van, no, mentira. No, la idea es conocer su trabajo. Lo personal lo podríamos conocer después en otro programa, ¿qué le parece?
Me parece.
Bueno, vean a Erika Barrientos entonces en las redes sociales, Metamorfosis EB.
Sí, correcto.
Muy bien, para que la conozcan, para que la vean, para que la escriban y sobre todo para que vea sus webinars, que son los que publica ella constantemente. ¿Qué días publica estos conversatorios virtuales, Erika?
Bueno, Somos Influencia es todos los jueves a las 6:30 de la tarde. Los programas que tengo como Metamorfosis varían entre miércoles y viernes, a veces dependiendo como la disponibilidad también de los invitados, pero normalmente estamos los miércoles. Y también tenemos un espacio privado, ¿verdad?, que también surge derivado de la pandemia y de mi proceso mientras estuve ya de frente o de cara con el COVID, ¿verdad? Entonces ahí también surgió un movimiento en mi corazón de poder estar para quienes están atravesando ese proceso. Y junto a Michelle Vélez, que es una guatemalteca muy linda que vive en Estados Unidos y escribió un libro, porque solo vimos una vez, que también lo recomiendo, con ella tenemos un programa que se llama Conectemos. Ese es un grupo privado, porque entendemos que a veces necesitamos esa privacidad para poder hablar, ¿verdad? Entonces, ahí se ha generado un grupo muy bonito, empatía, ¿verdad? Hemos empatizado unos con otros. Ese es todos los jueves, pero es grupo privado. Igualmente, siempre lo publico en redes sociales, por si alguien quiere ser parte de ello.
Muy bien, fabuloso. Entonces, para que vean que sí se mantiene bien ocupada frente al micrófono, Erika, frente a las cámaras de Facebook. Muy bien, Erika, ¿qué mensaje nos puede dejar al final de este episodio de La Jungla? ¿Algo que quiera comentar, algo que quiera decir?
Bueno, tal vez comentarles que no tengamos miedo a reencontrarnos, a hacer ese camino tan bonito del autoconocimiento, a tomar la decisión de hacer cambios en nuestra vida y recordar que solo vivimos una vez, que la vida es una, no más.
Y que la tenemos que aprovechar.
Vivir cada momento al máximo, disfrutar de cada instante, agradecer por todo y en todo. Aún en medio de las peores circunstancias, me puedo dar cuenta que siempre hay algo por lo cual agradecer. Siempre la vida nos regala algo lindo dentro de una tormenta que estemos atravesando, más de una cosa que hace el balance, que hace el equilibrio. Solo nosotros tomamos la decisión de en qué enfocarnos, hacia dónde destinar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, y que todo inicia en la mente. Todo inicia. La calidad de nuestros pensamientos influye en sus palabras, en sus emociones y en sus acciones.
Y hoy le quiero agradecer a usted por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias a usted, más bien, porque realmente ha sido una conversación muy, muy agradable, muy rico hablar con usted.
Gracias a usted, muchas gracias. Gracias, Erika.
Gracias.
Bueno, entonces nos despedimos y próximamente vamos a estar en otro capítulo más aquí en La Jungla. Agradecemos a Erika Barrientos nuevamente y un saludo para todos. Hasta donde llega este podcast, La Jungla. Soy Everson Gramajo.
Gracias por quedarte con nosotros. Regresaremos pronto con un nuevo capítulo. Esto fue La Jungla con Everson Gramajo.